El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 14 de enero, quedan 351 días para acabar 2022 y 198 para el 1 de agosto, por si a usted le interesa este dato. Y hoy va a salir el sol a las 8 y 20 en Moncofa, en la Plana Baja de Castellón, a las 8 y 21 en Blanca, en la Vega Alta del Segura, en Murcia, y a las 8 y 36 en Cubas de la Sangra, en Madrid. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Les habremos contado que ya tenemos precio regulado de los test de antígenos. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y también nuevos criterios de vacunación. ¿A quién le toca ahora?
Pues ahora le va a tocar de entrada a todos los mayores de 18 años, todos los mayores de edad. Ayer anunció el Ministerio de Sanidad que se aprueba ampliar la vacunación con una tercera dosis para todos los mayores de edad, con otra novedad, que ahora se administrará antes. Se va a administrar 5 meses después de la dosis anterior y no 6, porque es a partir de 5 meses cuando empieza a disminuir la protección, según todos los estudios. Y habrá también una cuarta dosis destinada a enfermos inmunodeprimidos, enfermos cuyo sistema inmune no funciona con la misma capacidad que el resto de los habitantes, un grupo por tanto considerado de muy alto riesgo. Respecto de los test de antígenos, cuando ya ha pasado toda una semana desde el final de las fiestas navideñas, es ayer cuando el gobierno anunció la decisión de bajar el precio para estas pruebas en farmacia, porque la exclusividad de venta en farmacia se mantiene, por debajo de los 3 euros. Son 2 euros y 94 céntimos por unidad. Ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, encontró oportuno destacar que esto fue fruto del acuerdo o de un acuerdo por unanimidad. ¿Dice de quién? Pues del gobierno, de los ministros que participan en la comisión encargada de fijar los precios de medicamentos y productos sanitarios. ¿Cuándo entra en vigor este nuevo precio máximo de venta? A partir de mañana sábado, no todavía hoy, a partir de mañana sábado. Como digo, se van a seguir vendiendo y, como hemos venido contando en días anteriores, solo en las farmacias, a pesar de que establecimientos y otros sectores han requerido al gobierno, las grandes superficies, por ejemplo, la posibilidad de ampliar los espacios de venta, como ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno. El gobierno se ha resistido de momento, cree que para la demanda que va a haber que va a ser más seguro hacerlo en farmacia. Bueno, en otros países se vende en supermercado y eso, sostienen las grandes superficies, ha permitido que en algunos casos, como el de Francia o Alemania, el precio sea todavía un 50% más barato de lo que va a ser aquí a partir de mañana en España.
Y el presidente Pedro Sánchez insiste en que es cuestión de tiempo que el coronavirus pase a ser una enfermedad endémica, pero Juan Carlos, los datos todavía están lejos de ese escenario.
Sí, hay alguna lectura positiva que se puede hacer de ellos, no obstante, respecto de los datos que facilitó ayer el Ministerio de Sanidad, la incidencia media 14 días todavía sube, 3.156 casos por cada 100.000 habitantes, sin embargo se va consolidando la tendencia a la baja, por así decirlo, es decir, suben los casos, sube la incidencia, pero lo hace más lento que en días anteriores. Empieza a frenar la velocidad a la que aumentan los nuevos casos. Boletín de ayer, 112 fallecimientos por coronavirus, cifra todavía muy elevada, 159.000 nuevos contagios, baja ligeramente con respecto al día anterior. En la mayoría de las comunidades autónomas la incidencia, aunque todavía crece más lento. En algunas comunidades autónomas ya incluso ha bajado la incidencia media de la notificada en el día anterior. Volvió a insistir ayer, efectivamente, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, en convencernos de que hay que ir dejando atrás la pandemia tal y como la conocemos y empezar a ver un futuro más optimista. Esta tesis, que es contraria a la que viene expresando esta misma semana, sin ir más lejos, la Organización Mundial de la Salud. Ya no parece que el gobierno siga, al menos en este aspecto, el criterio de la Organización Mundial de la Salud. Ni tan siquiera consta en realidad cuál es el criterio por el que se guía el gobierno, porque no tenemos explicación a esta hora de qué datos maneja para justificar ese cambio de estrategia. Dice Sánchez, el deber que tiene todo gobierno de anticipar las fases de esta emergencia sanitaria, si eso está muy bien. Tampoco es que en esta ola hayan anticipado con extraordinaria precisión, que digamos, el impacto que iba a tener. Pero también dice Sánchez, con todo el rigor científico, ¿con cuál? Esa es la pregunta, ¿con cuál? Porque a día de hoy no tenemos claro cuál es el rigor científico, cuál es el dato científico que justifica empezar ya a dejar atrás, por ejemplo, el conteo de la incidencia, por ejemplo, cómo se valora la estadística, por ejemplo, cómo se valoran los contagios, y dejar de hacerlo tal como se estaba haciendo ahora, en plena pandemia. Insiste la Organización Mundial de la Salud en que no estamos ante una enfermedad endémica todavía, sino en una situación de emergencia por una pandemia, y por tanto, igual no es el momento todavía de ir a lo mejor a futuro sí, pero desde luego no es el momento de ir planteando ahora lo de los grupos centinelas y los grupos de control y todo aquello. Pero veremos si el gobierno insiste en esto. Al final el gobierno es el que tiene la potestad de decidir cómo se va a hacer a partir de ahora.
Bueno, de momento todavía se queda en un anuncio de lo que será.
Una intención.
Una intención, pero todavía no se materializa.
Pero insiste muchísimo. Está insistiendo muchísimo en esa intención.
Bueno, para colocar el mensaje un poco de que las cosas van a mejorar.
Sí, mirar un poco de forma optimista, pero sin que nos expliquen con qué datos, que es la cuestión, sin que nos expliquen con qué datos justifican eso. Porque viéndolos el boletín del Ministerio de Sanidad, seguimos teniendo la misma presión sanitaria que teníamos hace un año en la tercera ola, esta vez en la sexta, con menor...
muchos fallecidos, que además es una cifra que lo hemos aprendido en oleadas anteriores, todavía va a seguir subiendo seguramente porque lleva su curso y los que se infectaron hace unos días son los que se agravan después y finalmente algunos pues no sobreviven. En fin, Juan Carlos, gracias por acompañarnos y por explicarnos la última hora de la información aquí en el Club de las 5. Feliz día. Igualmente, y feliz fin de semana. Hasta el lunes, que también, es viernes.
Eso es. A mí no me esperes el lunes. Ya el martes vengo.
Anda.
Tengo algún asunto por ahí pendiente que tengo que
subir. Vaya, así un puente improvisado que te han traído los Reyes Magos.
Sí.
Bueno, esos son los mejores, ¿eh? En exclusiva para
eso,
ti.
Eso espero.
Cuídate mucho.
Chao.
Hasta el martes.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
La ausencia casi total de nubes propiciará un fin de semana de mucho frío, con temperaturas mínimas bajo cero, sobre todo por la noche, cuando los termómetros alcanzarán los 7 grados negativos en el nordeste de la península, todo ello acompañado de heladas intensas y de levante fuerte en el estrecho. Esto en el fin de semana. La previsión para hoy viernes nos la trae Juanma Romero. Buenos días.
Hola, Carlas. Buenos días. Bueno, pues aunque esperamos un viernes soleado en todo el país, las nubes se resisten a abandonar el sureste y el cielo seguirá cubierto, por ejemplo, en Málaga, en Almería, también en Murcia y un poco más al norte, en el interior de Alicante o en Albacete, por ejemplo. Eso sí, por la tarde se irán abriendo claros. En las montañas del sureste, en las béticas, la cota de nieve se va a mover entre los 1.000 y los 1.200 metros. Más cosas, viernes de heladas, en el norte y en el este, sobre todo, donde en muchas poblaciones del interior, de nuevo tendremos temperaturas bajo cero hasta bien entrada esta misma mañana. Todo esto con sol en toda la península, excepto en el sureste, como ya os comentaba, sol y algunas nubes altas en Baleares, y también viernes soleado en Canarias, donde el viento del sureste va a soplar con fuerza, y eso va a hacer entre otras cosas, pues que las temperaturas suban ligeramente hasta los 23 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria o los 24 que se van a registrar en Santa Cruz de Tenerife. Más temperaturas. Este viernes los termómetros van a alcanzar los 14 grados en Barcelona, 17 en Huelva, tan solo 8 en Madrid, 15 grados en Alicante, 16 en Murcia, 10 en Ciudad Real, 9 grados en Zamora, 13 en Ourense, 10 en Zaragoza, 13 de máxima en Oviedo, 8 en Logroño, 15 en Bilbao y también 15 los que van a tener en Santander.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 9, de las 4 y 9 en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
A ver, ¿a quién le das hoy especialmente los buenos días?
Pues empezamos por una mujer china, de la que no ha trascendido de momento el nombre, pero que su historia daría, la verdad, para una película de Tarantino. A ver, vamos allá. La mujer fue feliz a una tienda de vestidos de moda, porque tenía un inminente enlace, una cosa bonita. Se encariñó con uno de los modelitos y para ello pues dejó una señal de 3.500 yuanes, que son unos 500 euros más o menos. ¿Qué pasó? Que en agosto avisó de que, bueno, esas cosas que pasan, la boda, igual sí, se retrasaba un poco, cambió de fechas.
Con el coronavirus constantemente.
Sí, sí, exactamente. Finalmente, en noviembre, acudió para cancelar definitivamente el tema porque se había quedado embarazada. Y no está bien visto, se ve casarse en cinta cuando ahí en China. O sea, parece, no sé si da mal. Bueno, sea como sea.
Aquí hubo un tiempo que tampoco.
Sí, exactamente. Porque,
Yo creo que ahora ya no pasaría nada. Pero, bueno, sí. Depende de la familia.
Depende de la familia, sí, sí, sí. Claro, en la tienda le dijeron, bueno, la señal no es reembolsable. En todo caso, pues podemos hacer un baby shower, ¿no? Que llaman ahora, o sea, una fiesta del bebé, ¿eh? Y usas ese crédito, ese tal. Bueno, ¿qué hizo la
para
mujer?
Para el ajuar del niño.
Para el ajuar del niño, para la fiesta, todas estas cosas. Pues este pasado 9 de enero, ni corta ni perezosa, se levantó cual a un día de furia, se acercó a la tienda, cuchillo en mano, y empezó a cortar 32 vestidos que había expuestos. Ahí. En plan, me he vuelto loca. Bueno, el total fue de, vamos a ver, un total de 67.400 yuanes, es decir, 9.200 euros en vestidos cortados, que no te sirven ni para, bueno, igual para un baby shower también, porque es que se quedan más pequeños. El dueño le pedía que parase, tuvo que venir la policía, y al parecer, pues unos días más tarde, pues la mujer entró en razón y dijo que iba a pagar los desperfectos. De momento, el establecimiento ha preferido directamente demandarla para así asegurar que recupera lo de el dinero y luego, si eso, que se case. Pero primero que devuelva el dinero.
También ha circulado mucho por internet en las últimas horas una imagen que mostraba más de lo que debería. Ten cuidado, Cervelló, si te haces una foto desnudo y la subes a Instagram.
En principio,
cuidado con los espejos, que ya se ha dado algún caso.
Ah, eso también es
y
verdad.
Y cuidado con los monigotes estos que ponemos para tapar.
Sí.
Bueno, ¿qué ponemos? Yo no he puesto nunca ninguno,
sí, bueno,
y que nadie espere una foto.
Y hay como una, sí, como un estilo, digamos.
Mía con monigotes y...
A ver, vamos al titular y luego analizamos un poco, hacemos el comentario de texto, ¿no? Digamos, el titular dice: Raiden enseña el pene por error, no me he dado cuenta del cuello de Goku. Vamos a explicar el porqué de todo eso.
A ver.
Bien, Raiden, el cantante, el músico, pues había colgado una fotografía en que, bueno, pues estaba directamente sin nada de ropa. ¿Y qué había hecho? Pues poner, como bien dices, un sticker, un adhesivo de Goku, el del bola de dragón.
De las redes sociales.
Sí, de bola de dragón.
Para taparse.
Para taparse las bolas de dragón. Entonces lo tenía ahí bien situadito. ¿Qué pasa? Pues que la gente, eso que analiza la foto, aumenta la foto a lo mejor, y se dio cuenta que el cuello de Goku, del personaje, era más grande de lo que el dibujo pues parecía. Y es que la boa constrictor de Raiden estaba, digamos, al ladito del cuello. Es decir, el cuello de Goku no era suficientemente grande como para tapar toda la nutria, digamos, que Raiden estaba. Bueno, a ver, es que yo no. O sea, él es el que ha colgado la foto. O sea, haberse fijado más, digamos que no era Fernando Alonso. Tú pones un sticker de Fernando Alonso y ese cuello te lo tapa todo. Pero pones de Son Goku y evidentemente pues es normal pues que te quede el elemento, digamos, a la vista. Bueno, a mí me suena a campaña publicitaria totalmente, pero allá él, porque bueno, está todo este tema de la elección de la canción que nos representará en Eurovisión. También ahí hay un guiño a Rigoberta Bandini con el tema de Ay Mama. Bueno, hay una serie de cosas. Lo que sí es verdad es que ha quitado la foto, ha puesto una, creo, de cuando era pequeño, vestido de militar, y los comentarios, pues evidentemente, iban en la línea de...
A ver, si ha hablado hasta el exministro de Cultura,
por eso,
Máximo Huerta.
Ha dicho con lo bonita que era la foto de antes. Sí, el breve. Pues ha dicho con lo bonita que era la foto de antes. Ha durado más o menos igual la fotografía. fotografía colgada que el tiempo, pero bueno, el tema es ese, ¿no? O una seguidora que decía, bueno, no sé qué ha pasado con mis bragas, que han volado al ver la foto. Bueno, y otro que directamente decía eso, la de Goku con el cuello de Fernando Alonso, le gustaba mucho más que esta. Bueno,
pero yo ya sabes, si quieres ser influencer, que, sí, que es tu objetivo ya, para este 2022, salir a la lista de influyentes de Forbes.
De Forbes.
Tienes ya casi has gastado medio mes, ¿eh?
Sí, sí, ya
en
se me
tu empeño.
Se me echa el tiempo
pues
encima.
Pues tienes que hacerte una foto así, seguramente.
Con Goku. Bueno, luego, luego me lo miro a ver qué pasa.
El Club de las 5.
El club de las 5 y cuarto, de las 4 y cuarto en Canarias, en deportes. El Atlético de Bilbao, el Athletic de Bilbao, consiguió ayer su ansiada victoria en la Supercopa. Nos lo cuenta Edu Pidal, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Una victoria que clasifica al Athletic Club de Bilbao para la final ante el Real Madrid. La va a disputar este domingo. Y la jugará el Athletic de Bilbao por segunda edición consecutiva porque fue capaz de eliminar al Atlético de Madrid, el Atleti de Simeone, que tuvo unos primeros minutos de espejismo con algunas llegadas, pero que después jugó otro mal partido. Y eso que se adelantó con un gol de Joao Félix, un remate de cabeza que pegó en el palo y en la espalda de Unai Simón antes de entrar. Pero el equipo se echó atrás, no supo defender el resultado, el Athletic fue creciendo y la salida de Nico, el hermano pequeño de los Williams, marcó la diferencia para los vascos. 1-2 final gracias a los tantos de Yeray y de Nico Williams. Así que el Atlético del Cholo se vuelve a España y el Athletic jugará la final en Riad con el Real Madrid de Ancelotti.
¿Qué significa para el Atleti? Jugar otra final más. Bueno, pues mira, tengo la suerte de, desde que llegué al Atleti de jugar en un año. Vine al Atleti el día 4, hice el primer entrenamiento 4 de enero y el día 17 de enero voy a jugar 4 finales.
Y es que se cumple un año de la llegada de Marcelino al Atletic. Justo hace un año que el Athletic ganó la Supercopa.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan que Sanidad ha dado luz verde a la cuarta dosis para la vacuna de coronavirus a inmunodeprimidos. 5 meses después de la tercera, como les contábamos, la Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha avalado las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 a todas las personas mayores de 18 años. Tras la fijación de precios de los test de coronavirus, los farmacéuticos piden ahora que se les rebaje el precio de la adquisición de los test de antígenos para no tener que venderlos a pérdidas. En la web también leemos que el aumento de casos de coronavirus está incrementando la compraventa de certificados falsos de vacunación. La mayoría de los compradores son, claro, negacionistas. El Hospital Clínic de Barcelona ha publicado un vídeo de un paciente ingresado en la UCI con coronavirus explicando la importancia de la vacunación. Albert, que es el nombre del paciente de 70 años, reconoce que él no se había vacunado porque pensaba que era mejor que se vacunase el resto de la población, por lo que el coronavirus, asegura, no iba con él.
No me voy a vacunar porque la meva vida social s'havia reduït molt. I sí que al principi pensava allò, bueno, això que es vacunin els altres, però és un error.
Que se vacunen los otros, pero se ha dado cuenta de que es un error. Puede ver el vídeo completo de este paciente con subtítulos en OndaCero.es. El fundador de Microsoft, uno de los grandes filántropos de la vacunación frente a diversas enfermedades en el mundo, Bill Gates, ha explicado en su perfil de Twitter que a medida que los países experimenten su ola de Omicron, por ejemplo, como nos está pasando a nosotros aquí en España, los sistemas de salud se verán afectados. Dice Gates que la mayoría de los casos graves serán personas no vacunadas y una vez pase Omicron por cada país, el resto del año, asegura, debería haber muchos menos casos. Por lo que dice Gates, la COVID puede tratarse más como una gripe estacional. Y en la web también nos hablan de otros virus, en este caso del virus de Epstein-Barr, que provoca la mononucleosis, la conocida como enfermedad del beso. Según un estudio de la Universidad de Harvard, este virus sería el responsable de la esclerosis múltiple, una enfermedad inflamatoria crónica del sistema nervioso central que ataca las vainas de mielina que protegen las neuronas del cerebro y la médula espinal. Este descubrimiento, que ha sido posible gracias al seguimiento de militares americanos durante 20 años, abre la puerta a una vacuna que prevenga la enfermedad en el futuro. La farmacéutica Moderna ya está trabajando desde hace años en un suero contra la causante de la mononucleosis, una vacuna que podría estar lista el año que viene. En cualquier caso, aunque el virus parece determinante, no es el único factor que desencadena la enfermedad, por lo que se requiere una ampliación en estas investigaciones. Seguimos repasando lo que nos cuentan en OndaCero.es. Por ejemplo, que la reina Isabel II ha retirado los títulos militares y las labores de patronazgo al príncipe Andrés tras el escándalo por abusos de menores. Esta decisión se produce después de que un juez federal de Nueva York ha rechazado la moción del príncipe Andrew para desestimar la demanda de la mujer que le ha denunciado alegando abusos sexuales por parte del príncipe cuando ella era menor de edad. En OndaCero.es tiene disponible también a la carta la entrevista de Carlos Alsina a Gabriel Rufián, donde el portavoz de Esquerra en el Congreso asegura que no se cree a Villarejo y sus acusaciones sobre el papel del CNI en los atentados de Barcelona.
¿Le soy sincero? No. Sí. No, yo le he interrogado dos veces en comisión de investigación, como se sabe. Me ha parecido un fanfarrón, seguramente un mentiroso compulsivo. Yo creo que el personaje se describe por sí solo. Pero también hay que tener en cuenta que ha trabajado para 10 ministros. Es un personaje que ha tenido mucho poder en este país, y los datos son los que son. Que ahora tiene una guerra personal, judicial, mediática, política con el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, sí, es cierto. Que muchas de las cosas que dice se explican por ahí, sí, es cierto. Pero como demócrata, más allá de nuestras banderas, creo que Villarejo, o el personaje de Villarejo, no tiene que ser una excusa. No puede ser una excusa para no dar explicaciones en torno a acusaciones muy graves en sede judicial.
En OndaCero.es también leemos que el gobierno del PSOE y Unidas Podemos se va a gastar una parte de los fondos de recuperación de la Unión Europea, los que ha adjudicado nuestro país para salir de la crisis del coronavirus, en promocionar España entre turistas del colectivo LGTBI Q+, y diferentes religiones. Se busca con esta estrategia diversificar la llegada de viajeros a España. Y seguramente recuerde el caso de Tomás Gimeno, el hombre que presuntamente asesinó a sus dos hijas y las arrojó al mar en Tenerife. Bien, el cuerpo de una de ellas recuerda que fue hallado unos días después. Bien, hemos conocido en las últimas horas la autopsia del cuerpo de la pequeña, que habría muerto asfixiada, como temían los investigadores. En nuestra web también tiene disponible un nuevo episodio de Quinótico, el podcast de cine y series de OndaCero.es, donde, por ejemplo, en el episodio de esta semana analizan los Globos de Oro y también el resto de la actualidad cinematográfica.
Hablamos de Wes Anderson, que tiene pendiente de estreno la película que ha rodado aquí en Aranjuez, en España, pero que va a volver a adaptar un libro de Roald Dahl, ¿no?
Sí, ya adaptó en 2009 la novela infantil Fantástico Señor Fox y ahora vuelve al universo Roald Dahl de la mano de Netflix, que ha comprado los derechos de todas las obras del autor inglés el año pasado. En esta ocasión Anderson trabajará sobre el libro La maravillosa historia de Henry Sugar, que cuenta la historia de un hombre rico y avaro que aprende a ver a través de las cartas para ganar dinero con esas trampas y luego termina montando una red de orfanatos con ese dinero, ¿no? Aunque Netflix todavía no lo ha confirmado, varios medios estadounidenses apuntan ya a Benedict Cumberbatch como el protagonista, como es Henry Sugar. Cumberbatch, la verdad es que es otro que está en todos los sitios.
Está en todos los frenos,
bueno,
sí.
Con él compartirán reparto Ralph Fiennes, Dave Patil y Ben Kingsley.
También en nuestra web se hacen eco de la canción sobre el coronavirus que se ha convertido en viral en las últimas horas. Nuestra compañera de cuerpos especiales en Europa FM, Eva Soriano, versiona Indagueto a ritmo de Omicron.
Todo el mundo está COVID, todo el mundo pillando el COVID. Yo solo sé que están creando anticuerpos, los anticuerpos. Yo quiero anticuerpos, más anticuerpos, creando anticuerpos, los anticuerpos.
Bien, quizá ya le ha llegado al móvil a través de algún grupo de WhatsApp. Si quiere compartirla, la tiene disponible en OndaCero.es. Cambiamos ahora de cadena otra vez, volvemos a Onda Cero en Más de Uno con Carlos Alsina. Alberto Aparici nos habla de un reptil de más de 15 metros que vivió en los océanos hace 246 millones de años, antes incluso que los primeros dinosaurios. Bien, antes de hablar de esta especie, Aparici puso a prueba al equipo del programa.
Pero lo que pasa es que hay muchas maneras de medir que es grande, ¿no? O sea, por ejemplo, no me refiero al más largo. El más largo probablemente sería alguno de estos dinosaurios de cuello muy largo, ¿no?
Yeah, ¿a qué te refieres entonces?
Estoy pensando en el que más masa acumuló, el más pesado, ¿no? El que consiguió hacer un cuerpo más...
El que más abulta.
Eso es.
Más con, una ballena.
Con más cosas.
¿Cuál
diríais de toda la historia, ¿eh? No digo de la actualidad.
Yo diría un dinosaurio.
Entonces, un dinosaurio.
Un dinosaurio será.
Gigantesco. Que salen en las películas de ahora.
Pues qué gracia, porque te he hecho dudar y habías dado la respuesta correcta.
¿Quién, yo?
Javier.
La ballena.
Javier, con sus 200 toneladas,
¿una ballena?
El animal más pesado de la historia de la vida conocida es la ballena azul.
Claro, si es que me parece muy, a mí me parece muy grande. No sé si habrá algo más grande, pero si hay algo más grande no cabe.
Es que es muy grande, porque los dinosaurios estos que eran tan grandes y tan pesados en realidad tenían un cuerpo más pequeño que el de la ballena. Luego tenían un cuello muy largo y una cola muy larga, pero el cuerpo era volumen, más pequeño. Y a mí me parece muy gracioso esto de que en toda la historia de la vida estamos conviviendo con el animal más pesado que jamás ha existido. Y además también me parece notable, y esto es lo que vamos a hablar el resto de la sección, es que es un animal acuático. Porque los océanos tienen una capacidad maravillosa para alimentar y sostener a estos grandes animales.
Puede recuperar la carta siempre que quiera en nuestra aplicación, también en su altavoz inteligente o en OndaCero.es, el espacio de divulgación científica de Alberto Aparici, donde Alsina.
Las ballenas, sí, ¿cómo están?
Yo bien, ¿y usted?
Ya lo sé. Bueno,
usted ya sabía, ¿no?, cuál era el bicho más grande que había vivido en nuestro planeta.
Sí, pero no lo digo, porque si no, no, claro, no. No lo pondría.
Es un poco listillo usted, ¿eh?
No, a ver, yo es que no sepa. Yo es que puedo consultar la sabiduría ancestral de todos los astrólogos desde hace un millón de años, que miramos las estrellas y vemos las cosas que pasan, y por eso sabemos estas cosas. Claro, no es que yo me lo sepa, no es que tenga un disco duro, sino que lo que hago es, en lugar de buscarlo en Google, como hacen ustedes, yo lo miro en las estrellas, en las cartas, en el péndulo, en el pozo del café y en los huevos Kinder. Tengo una consulta, una consulta así rápida. Dice Géminis.
¿Para mí?
Bueno, es Géminis. ¿Usted es Géminis?
Ah, o sea, que la consulta es para usted mismo.
Sí, claro.
No, pensaba que me preguntaba a mí algo.
No se lo van a consultar a usted. Señor Lamelo, tengo una boda. No, claro, me la hacen a mí.
A ver. Me puedo pronosticar con la misma fiabilidad que usted.
Sí. A ver, Géminis. Dice, tengo una boda, y no he comprado aún el regalo. ¿Qué me recomiendas? Pues comprarlo antes, cagarruta. Hacer las cosas con tiempo es muy importante, porque si no, luego quedas mal. Géminis, Piscis o lo que sea. Bien, hay una solución.
¿Qué regalo de boda podría usted, no sé, algo que traiga buena suerte al futuro matrimonio?
Al futuro matrimonio no sé, pero tú te puedes comprar un test de antígenos, te pintas la línea roja de que estás mal y dices, ay, no puedo ir a la boda, y ya está.
Pero el regalo hay que mandarlo igual.
No. Y le explico el truco. Porque la tradición dice que deben ser unos 150, 200 euros por cubierto.
Ajá.
Yo me pido palillo chino siempre. Los palillos no son cubiertos y ya. De esa manera puedes
usted
ahorrar.
Se queda al aperitivo y ya está, que se come con los dedos.
Exactamente, al aperitivo.
Ni siquiera el.
No, yo es que estoy a régimen, no voy a comer mucho.
Solo como croquetas, régimen de croquetas.
Sí, es como media pensión. Bien, pues ya está, y con eso pues haces una cosa.
Se queda un avaro.
Bueno, a ver, porque claro, pensé que. No. Yo, a ver, yo lo digo porque yo doy ideas, ¿eh? Luego, si quieren quedar bien, pues me parece fenomenal. Hoy es 14 de enero, que es el día del integrador.
¿Del integrador?
Sí, yo me he quedado igual, sí. A ver, puntos fuertes de los nacidos un día como hoy son indomables. Qué bonito eso, ¿eh? Indomables. Son intrépidos. Son organizados. Pero los puntos débiles que tienen los nacidos un día como hoy.
Quizá ha nacido Marie Kondo hoy.
Puede ser. Es indomable Marie Kondo.
No lo digo por lo de
organizada. ¿Todo el día doblando ropa o qué hace?
Yo creo que sí. Ah. Y lo de organizada también. Quizá también stock, pero no sabemos.
Tú imagínate que eres la pareja de Marie Kondo, llegas un día a casa. ¡Ay! ¡Qué cansado llego del trabajo! Y dejas la chaqueta ahí.
Un drama.
Ahí ya no vuelves. Esto rompe relaciones y todo eso. Me parece un poco agotador. Puntos débiles. Son insensibles a las emociones, porque si no el segundo no lo entendía. Insensibles a las emociones y son intransigentes. Bueno, está bien, tiene que haber un poco de todo, ¿eh? Hay gente que ha nacido un día como hoy, que no conozco la mayoría, así a Faye Dunaway, sí, está así, ¿eh? Pero luego no, hay gente que no. Bueno, así mira, Manuel Fuentes. Este sí, este me gusta mucho. Manuel Fuentes nació un día como hoy. Es integrador.
Tiene programa hoy, ¿no?
Sí, pues que lo celebre. Cumpleaños feliz, le cantamos. Los morancos le pueden cantar que cumpleaños feliz. Bien, vamos ahí con la meditación del día. Vamos allá. En el ajedrez, los pequeños movimientos allanan el camino para los grandes. We'll be right back.
petición de los oyentes en el 676-760908. Nos puede usted pedir, es un buzón de voz, una nota de voz de WhatsApp, para que nos deje usted peticiones musicales con canciones con ritmo para salir corriendo. 676-760908.
Buenos días, Club de las 5. Aquí de ruta, con la rosca en la mano, pasando por Albacete. A ver si me podíais poner la canción de Paco Pil, Viva la Fiesta, para salir a correr. Venga, un saludo. ¡Adelante!
Entra en trance, paranoias, adelante. Surcaremos el sonido hasta que tu cuerpo aguante. A volar, 3, 2, 1, adelante. Bienvenidos pasajeros de este viaje alucinante. Sensible, tecnofiesta, increíble. Bienvenidos al planeta rico en tecnocombustible. Más potencia, pide pista, que despego. Ponte en órbita en las fiestas, 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 fiestas locas como esta.
Recuerde que puede pedirnos su canción para salir a correr, tiene que tener ritmo. Esta desde luego lo tiene. 676-760908, 676-760908.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Nosotros estamos aquí al servicio de los oyentes, ¿eh? Igual que el resto de programas de Onda Cero, como por ejemplo Más de Uno con Carlos Alsina, que empieza en 30 minutos. Hola Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Lamelo? Buenos días.
Hoy con los últimos datos de la pandemia y el precio máximo de los test de antígenos.
Sí, ya se ha fijado, 2,94 euros en farmacias a partir de mañana. Eso es lo que podrán costar, cobrarnos por como máximo a la hora de comprar un test de antígenos, el precio fijado por el gobierno y que fue anunciado a principio de semana. Los datos diarios de la evolución de la pandemia: 3.150 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días... y la confirmación de que se empieza a ralentizar el crecimiento, que esa meseta de esta sexta ola está cada vez más cerca. Noticia muy destacada también hoy, nos vamos a centrar también mucho en ello, es la confirmación científica de que el virus de la mononucleosis es uno de los principales causantes de la esclerosis múltiple. Esta investigación publicada en la revista Science y por el análisis que han hecho investigadores de la Universidad de Harvard a las muestras de sangre de 10 millones de militares del ejército de Estados Unidos a los que se le había ido extrayendo sangre cada dos años durante dos décadas. Han analizado los datos en la Universidad de Harvard, estos investigadores, se han llegado a esta conclusión, la confirmación científica de que el virus de la mononucleosis es uno de los principales causantes, no el único, de esta enfermedad, pero sí que acabando con este virus se podría prevenir la aparición de un gran número de casos de esta enfermedad neurodegenerativa, que es en lo que a partir de ahora se va a centrar la ciencia, un hallazgo muy importante y del que vamos a preguntar, del que vamos a saber más para conocer la importancia de este hallazgo a Xavier Montalbán, el jefe del Servicio de Neurocirugía y director del Centro de Esclerosis Múltiple del campus del Laval de Bron en Barcelona. A partir de las 8:30 va a estar aquí en Más de Uno contándonos los detalles y todo lo que significa esta publicación que se ha hecho en la revista Science.
Un hallazgo científico muy, muy, muy relevante, así que con la voz de los expertos para entender mejor el significado y el alcance, por supuesto, de este avance científico, de este estudio de la Universidad de Harvard. Pero hay otras historias, hoy es viernes. No me quiero avanzar yo, pero tenéis Ínsula y Cultureta, ¿no?
Hombre, tenemos...
Entre otras cosas.
Tenemos de todo. Mira, y por ejemplo, sobre todo lo que tenemos estos días es frío. ¿Ah? Porque vaya frío está haciendo, ¿eh? ¿Tú sabes una de las mejores cosas para combatirlo?
El frío.
No me digas la batamanta, que bueno, que también, no, pero no. Sobre todo...
Estaba pensando en la batamanta. Pero
ah, bueno, yo sé que tú eres muy de batamanta. Aunque digas que no, pero no.
Efectivamente, me has pillado. Tengo una para cada día de la semana.
¿Cómo eres?
Varios colores, tengo de los equipos de fútbol de la liga, de todos los Pokémon, de personajes históricos. Tengo batamantas del siglo XVI que he comprado en tiendas de antigüedades, de todo tipo.
Pues te voy a dar la otra posibilidad y es que aparte de esas... batamantas extrañas que tienes o que sueñas o que
me he inventado.
o que temes tener, sí. Pues se puede combatir el frío con la comida y eso es lo que vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana. Sí. Vamos a hablar de la cocina para combatir este frío con Pablo Albuerne, con el Gypsy Chef, para que nos cuente, para que nos dé recetas de cómo combatirlo.
A mí se me ocurre a través cocido, de los, por ejemplo, una fabada.
Por ejemplo.
Un cocido montañés.
Claro, pero luego hay que saber hacerlo y hacerlo bien.
No, maragato, por ejemplo, te sube las calorías.
Sí, no,
pero las de quitarte el frío, ¿eh? Luego las otras ya... También tardas unos días en...
Bueno, lo importante cuando hace frío es combatirlo, luego ya lo otro se trata después. Nosotros, después de la hora de las cocinillas, vamos a hablar a las 11. Viene efectivamente la cultureta, vamos a hablar de Rafael. Sabes que somos muy fans, en particular yo. Hoy se estrena en Movistar Rafaelísimo, el documental que repasa su carrera. Bueno, pues vamos a centrar hoy la cultureta en Rafael. Pues con los clásicos de la cultureta, con Amón, con Rosa del Monte, con Del Molino, con Altares, con Vigalondo, pues todo. Todo lo que toca un viernes.
Por un momento pensaba que ibas a poner los clásicos de Rafael, que supongo que también sonarán. Un
podríamos
poquito,
tirar
¿no?
así por lo menos hasta el lunes.
Pues venga.
Si van sonando uno tras otro. Oye, pues ya tendría que llamar a alguien ahora para pedirlo, para salir a correr con algún clásico.
Pide un podcast a quien corresponda que te deje hacer un podcast de Rafael. Te doy la idea.
Yo es que soy más de escucharlo.
Ah.
Y de entusiasmarme
a solas.
A solas, sí.
Con la batamanta.
Con la batamanta que yo sí tengo.
Pues me parece estupendo.
¿Has visto?
Cuídate mucho. Feliz fin de semana. Tú el lunes sí que estás aquí, ¿no? ¿Os vais todos de vacaciones?
Hombre, no. ¿Quién se va de vacaciones?
No sé. Vélez me ha dicho que se iba, que no venía el lunes.
Y será verdad.
Contrólalo, ¿eh?
Qué poca vergüenza.
Contrólalo.
Voy a ponerle firme ahora.
Exactamente. Cuídate mucho.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
Síguenos en Instagram, @elclubondacero.
Cervelló seguro que tiene batamanta.
Pues no soy
¿tampoco?
Muy de...
¿Tampoco?
No,
vaya.
No. Yo soy de dormir con poca ropa y así estoy, que tengo... Que
claro, tengo claro, claro, tengo. Claro.
Eso
esa es la explicación de,
sí,
de tu voz, pero bueno,
totalmente.
Por lo menos, no sé, una mantita de sofá tendrás para
eso
la
sí,
tele.
Eso sí, de las de crochet, esas típicas de cuadritos que van juntando, que me la hizo mi abuela hace muchos años y la guardo con mucho cariño. Esa me sirve, esa te crea un microclima ahí que estás la mar de bien, sí, es verdad.
Y
sí.
Mientras has visto la tele con tu mantita de
sí,
crochet, ¿qué es lo que
sí.
has visto?
Pues, por ejemplo, en El Hormiguero presentaban la película de Miedo a la Abuela, protagonizada por Almudena Amor, que comentaba una anécdota del rodaje.
Pero no llegabas a casa y te acojonabas.
Sí, a ver, sobre todo en el pasillo. Vivo en una casa grande, pues somos cinco y hay un pasillo largo. Y sí que en la película hay muchas escenas, ¿no? En ese pasillo, además como la madera, el tal. Y a veces sí que iba de pronto sola en casa y ya tenía como dentro la cosa de... ¿Qué pasa, tal? Y entonces de pronto era como que iba yo sola y era como... Pero no, no, hija, no. Pero sí, fue una peli intensa. Una vez, una amiga estábamos rodando y había una escena donde... Bueno, sin hacer spoilers, hay un atropello y, bueno, la escena la hacíamos, yo tenía que contener bastante la emoción, tal, y entonces ya una vez que acabamos con mis planos, me dijeron, ya está, descansa. Y claro, yo me quedé así quieta y de pronto toda esa emoción que había estado conteniendo salió de golpe. Y claro, empecé a llorar y se me acercaron, ¿no? Y necesitas algo, es como, no, dejadme 5 minutos y a mí se me pasa. Y justo una amiga estaba pasando con un taxi al lado. Y claro, desde el taxi vio el accidente de coche y a mí llorando detrás. Bueno. Se bajó corriendo, se dejó el portátil en el taxi, me vino, me abrazó. Y claro, yo no podía parar de llorar. Entonces yo no podía explicarle que no. Y fue como, tía Almudena, lo siento, lo acabo de ver, lo siento. Y fue como... Que no, que estoy rodando.
Quedan unos días, ¿no? Para que se estrene
sí,
esta película, ya lo contaremos
un
aquí.
Un par de semanitas.
Tenemos otro estreno, por
sí,
eso.
Sí, lo
tele.
Que se estrenó en Televisión Española, la segunda temporada del divulgativo histórico El Condensador de Fluzo. Pero en esta ocasión no lo presentaba Juan Gómez Jurado, ¿o sí?
El arte de la guerra. En él, el estratega mantenía dos principios fundamentales. El primero se basaba en el engaño. Y el segundo decía que el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Ahí es cuando le has vencido realmente.
Juan, el libro Juan, lo forma... Juan, corta la chapa porque te veo venir, ¿eh?
Raquel Martos, ¿qué haces tú aquí?
Bueno, es que yo presento el condensador de flujo. Pero esto, tú ya lo sabías, que esto lo sabemos hace muchísimo tiempo.
Ya, pero es que me... ¿Te importa si digo el título y me marcho?
Mira, tú haces muchas cosas muy bien. Escribes novelas muy bien. Firmas los autógrafos muy bien. Pero el programa necesitaba pues un meneíto, un poquito de soltura, desparpajo, ¿sabes?
¿Qué pasa? ¿No tengo desparpajo yo, guapa?
¿Cómo no vas a tener tú desparpajos? No, no es eso, no es eso, Juan.
Ya. Bueno, mira, es verdad que tú eres la mejor opción para presentar esta segunda temporada del condensador de flujo, así que nada, te dejo y yo me marcho. ¡Larga vida al condensador de flujo!
Bueno, es que es imposible entrar en una batalla con Juan.
Mira, una cosa, ¿y si me dejas decir el título, que me hace mucha ilusión?
Venga, vale.
¿Cuál es el título?
A ver, ¿al ataque o grandes batallas? Mira, vamos a hacer una cosa, espera, yo empiezo y terminamos los dos juntos, ¿vale?
Venga.
Hoy empieza la segunda temporada del Condensador de Flujo, con un programón en el que va a ser imposible que seas neutral. Porque esta noche, en el Condensador de Flujo, comenzamos con... ¡Al ataque o grandes batallas!
Bueno, pues como escuchamos, es Raquel Martos quien se va a ocupar esta temporada de liderar este gran programa. Pinta muy bien, estaremos muy pendientes de ellos. Y terminamos con un fragmento que no nos dio tiempo a poner el otro día y se ha compartido muchísimo. Y es que Sardá tuvo que ir con guardaespaldas mucho tiempo y lo contó en el Fuera de Ruta de Chicote.
Oye, ¿esa época fue en la que te tuviste que coger un guardaespaldas y todo?
Sí, estuve casi 6 años. Naturalmente por miedo y por... que me seguían y por comunicados en mis buzones le llamaban Kevin.
Por
Kevin Costner, el guardaespaldas, ¿no?
Pero, hostia, de alguien que hace un programa de televisión, que lo dirige, todo el éxito del mundo, y de repente eso te lleva a tener que ir a todos lados con alguien.
La noche es inquietante. De todas las horas del día para hacer televisión, la noche madrugada hay gente que te ve que es... La gran mayoría de gente pues es fantástica. Y luego si hay alguien inquietante, esa es ahora que está viendo. Pero ya pasó y ya deseo que hayan encontrado la paz interior, un buen trabajo y que, en fin, tengan mucha suerte en la vida.
Y que se olviden de todo aquello, ¿no?
Siempre comentándolo con hasta esta situación tan difícil con buen humor.
Pues nada, que esto es lo que da de sí la tele. Este fragmento se ha convertido bastante en viral y lo comentamos aquí con David Cervelló. Gracias, David.
Hasta ahora.
Hablamos.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 41, de las 4 y 41 en Canarias. Lo que le vamos a contar ahora no le afectará, así que no se alarme. Pero el universo que conocemos se está agotando. Así a escala humana, este evento cósmico, bueno, sucederá cuando quién sabe si estamos o no queda alguien, algún humano en este planeta. Sin ir más lejos, por ejemplo, el martes se acerca a la Tierra un asteroide peligroso, pero tampoco se asuste. Dicen los científicos que este asteroide, que se llama 2009 FJ1, el octavo más peligroso de la lista de riesgo de objetos cercanos a la Tierra de la Agencia Espacial Europea, pasará cerca, pero en realidad muy lejos. A escala humana muy muy lejos y por lo tanto nadie tiene que inquietarse en principio, podemos estar tranquilos, así que de momento tranquilidad. Decíamos no obstante que el universo se agota, que está llegando a su fin, pero es un fin que no vamos a ser capaces de ver. Nos explica por qué Pablo Pérez González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Pablo Pérez González es investigador del Centro de Astrobiología, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. ¿Cómo es que nuestro universo era mucho más interesante, incluso en nuestra galaxia, hace bastantes cientos de miles de años que no ahora?
Pues la cuestión es que hace un siglo ni siquiera sabíamos que existían galaxias. De hecho, hubo un evento que se llama el Gran Debate en 1921, en el que se discutió si las cosas que veíamos alrededor pertenecían a nuestra galaxia o eran otras cosas que eran como nuestra galaxia. Y el universo era solo nuestra galaxia o había más galaxias, ¿no? De hecho, la palabra no existía, ¿no? Antes de eso, Einstein pensaba que el universo era estático, siempre había existido y siempre había estado en la misma situación, ¿no? Siempre había sido igual, más o menos. Pues hace solo 20 años descubrimos que el universo había evolucionado muchísimo y las galaxias habían estado formando estrellas, ¿no? Que es lo más importante que nos parece a nosotros que tienen las galaxias, aunque tienen otras cosas que no vemos, ¿no? La materia oscura, pero con lo que identificamos las galaxias, que es con una agrupación de estrellas, pues habían estado formando muchas más estrellas de lo que forman ahora hace 9.000 millones de años, ¿no? Que es cuando el universo tenía el 40% de la edad que tiene ahora. Ahora el universo es mucho, las galaxias son mucho menos activas, forman 20 veces menos estrellas. Así que la actividad de formación de las galaxias ha ido decayendo ya desde hace bastante tiempo, lentamente, pero de forma continua, y se están apagando. Las galaxias se están apagando. Eso es lo que queríamos decir cuando escribimos que el universo se muere, ¿no? Uh-huh. Nuestro universo, que es las galaxias, las estrellas, cada vez se forman menos y se están apagando.
Es decir, que está mayor, digamos.
Está mayor, está, digamos, que ya...
Claro, a escala humana hay que entenderlo mucho. Bien, ¿eh? A escala humana estamos hablando de diferencias abismales, obviamente, pero que sí
abismales,
que...
Abismales, no, claro, cuando decimos que el universo se muere siempre pensamos en nuestra muerte, ¿no? Y en una escala de tiempo que son 100 años, ¿no? Aquí estamos hablando de miles de millones de años, pero creo que es importante que un concepto como este, porque nos da perspectiva. Y hay otra cosa que puedes pensar, y es que la Tierra y el Sol, cuando se formaron hace 4.500 millones de años, que es la mitad del tiempo que te he dicho antes, 9.000 millones de años. Así que la Tierra y el Sol ya se formaron con un universo que estaba decayendo en su actividad de formación de estrellas, ya en un universo bastante evolucionado y bastante diferente a lo que era cuando formaba estrellas muy rápidamente, y también muy diferente a lo que será después. Claro, también un concepto como este nos debe llevar a pensar que la vida y el hombre ha surgido en una etapa del universo que seguramente es muy extraña comparado con el pasado, y es muy extraña con lo que pasará en el futuro, cuando seguramente todas las estrellas se apaguen. Estamos hablando dentro de billones de años, ¿vale? Pero en algún momento el universo no tendrá estrellas. Eso es lo que nos dicen los datos. Y estará dominado por otras cosas que son la mayor parte de lo que compone el universo, la materia oscura o la energía oscura, pero no tendrá estrellas, ¿no? Así que vivimos en un momento del universo, ¿no? El hombre ha aparecido en un momento del universo, la humanidad, que es bastante extraño para lo que ha sido la vida del universo antes y lo que será la vida del universo después.
Esta parte extraña de la historia de nuestro universo, no sé si contribuye de alguna manera, y si lo hace a favor o en contra, de que nosotros estemos aquí, o estamos aquí y no sabemos si tiene que ver con esta estabilidad, digamos, astronómica.
Pues en varios sentidos puede que sí, porque claro, para que la vida exista, hemos necesitado elementos como el carbono, el oxígeno para hacer el agua, ¿no? Todos esos elementos los producen las estrellas. Entonces, ha tenido que pasar varias generaciones de estrellas, pensamos que tres generaciones de estrellas, para que haya suficiente cantidad de esos elementos para que nosotros aparezcamos. Por otro lado, también en escalas temporales humanas esto parece impensable, pero esta historia, por ejemplo, ahora de la película de Don't Look Up, ¿no?, que mucha uh-huh. gente comenta, son cosas que pueden pasar. Son poco probables, pero no, una cosa poco probable no es imposible, ¿no? Que sea poco probable que te toque la lotería no quiere decir que sea imposible. Simplemente es cuestión de tiempo, y el universo tiene mucho tiempo, ¿no? Así que en algún momento pueden ocurrir eventos catastróficos. Y eventos catastróficos, por ejemplo, pueden ser supernovas cercanas, ¿no? Cuando en la Vía Láctea había mucha formación de estrellas, había muchas más supernovas que ahora. Y entonces eso podía impedir que se formara vida en planetas como el nuestro, ¿no? Estos son teorías, que esto está muy, muy lejos de ser comprobado, porque todavía estamos en la infancia de lo que se llama la astrobiología, ¿no?, que estudia cómo ha surgido la vida en el universo, ¿no? Pero es verdad que tenemos que pensar que la aparición de la vida implica una gran cantidad de pequeños aspectos que se han tenido que juntar para que aparezca, pues, la vida, y después una evolución de la vida hasta que aparece la humanidad, ¿no?
¿Y un científico cómo ve una película que ha sido una de las comedias de estas Navidades? No como la ve en la intimidad, que cada uno lo hace como quiere, sino con qué ojos la observa, que evidentemente no son los que tenemos los demás.
Bueno, como astrofísico, primero la observo con ojos críticos, porque la primera imagen es un telescopio con todas las luces encendidas, que sería impensable porque los telescopios tenemos que tener absolutamente todo apagado y no puede entrarle ni una pizca de luz que no sea del cielo al telescopio, ¿no? Y no estamos al lado con el ordenador al lado del telescopio como ven ellos, ¿no? Pero por otra parte también vemos, pues, hay cosas interesantes como que hay una estudiante de doctorado, un director, ¿no? Eso es nuestro día a día, ¿no? Y también cómo contar las cosas al público para divulgar, ¿no? Que es algo importante, ¿no? Lo que estamos ahora mismo, ¿no? Pues todas esas cosas, pues a un astrofísico, por ejemplo, le parece muy interesante, ¿no? Que se reflejen en una película. Y después, bueno, si trasciende algo de la necesidad de preocuparse por estas cosas que parecen tontas, ¿no? Pero que la gente se entere que existe una agencia de protección planetaria, que es verdad, y hay gente que está buscando posibles cometas o asteroides peligrosos, y eso es un trabajo muy importante, que a lo mejor no es importante para los próximos 100 años, para los próximos 1000 años, pero a lo mejor en 2000 años sí tenemos un problema con algún objeto, ¿no? Y solo vamos a poder afrontar ese tipo de problemas, que son poco probables, pero no son imposibles, si realmente hacemos ese tipo de investigación que sirve a largo plazo, ¿no? Para mejorar o para mantener incluso la vida de nuestros tataranietos, ¿no?
Da la sensación que sería una de las primeras veces en nuestra historia que nos anticipamos tantísimo algo.
¿A qué te refieres?
Me refiero a si estamos previendo un problema que puede llegar dentro de 2000 años.
Bueno, hay gente trabajando en eso, pero claro, es muy difícil explicarlo a la gente que tienes que invertir en ese tipo
De tecnología, ¿no?
También digo, hay veces que la gente me pregunta para qué sirve la astrofísica para el día a día, y digo, claro, a Newton cuando formuló la ley de gravitación universal nadie le iba a contar que eso serviría para que hoy tengamos satélites y podamos hacer comunicaciones o retransmitir un mundial de fútbol de un continente a otro. Era impensable hace 200 años. Era ciencia básica en ese momento, ¿no? Y es aplicable generaciones después, ¿no? Pues esto, cosas como esta de la película, ¿no? Don't Look Up, pues también sirven para pensar que hay una ciencia que va a mejorar la vida de la gente, pero la gente en el futuro, ¿no? Poco a poco, con pequeños descubrimientos, a veces con descubrimientos impresionantes que cambian la concepción completa de la ciencia, pues, por ejemplo, en el momento que se formuló la teoría de la relatividad, ¿no? Pero que siglos después, generaciones después, pueden mejorar la calidad de vida de la gente de una manera extraordinaria, ¿no?
Pablo Pérez González, investigador del Centro de Astrobiología, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Gracias por acompañarnos y por hacer divulgación sobre la ciencia y lo que estáis buscando ahí fuera. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Síguenos en Facebook. facebook.com/elclubondacero.
Las 5:52, 4:52 en Canarias. La Supercopa de España, que se está celebrando en Emiratos Árabes, es la protagonista de la información deportiva. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Carlos, buenos días. El Athletic Club de Bilbao de Marcelino García podrá defender el título que conquistó el año pasado en la Cartuja. Es el segundo finalista, tras ganar ayer al Atlético de Madrid, remontando un partido con los goles de Yeray y Nico Williams en los últimos minutos. Los de Simeone se adelantaron con un cabezazo de Joao Félix, pero volvieron a repetir un mal partido. El Cholo Simeone.
Bueno, hay cosas que no se pueden esconder y obviamente hay que hablarlas porque se ve. El equipo no tiene fortaleza defensiva en el juego aéreo y obviamente no nos quita la oportunidad de tener mejores partidos y obviamente mejores oportunidades para estar o más arriba en la tabla en la liga o en este caso quedar afuera de esta competición.
Marcelino García Toral, que cumple ahora un año en Bilbao, estaba mucho más contento.
Bueno, más los dos goles. Creo que hicimos ocasiones contra el Atlético de Madrid, siempre es difícil. Y bueno, estamos muy contentos, claro. A mí me gustan más las jugadas cuando el balón va por el suelo, en acciones rápidas y finalizaciones, que la estrategia. Pero es la realidad. Tanto vale lo uno como lo otro para sumar victorias. Lo importante es que acertamos con la portería una vez más, que fuimos capaces de remontar.
La final entre el Real Madrid y el Athletic Club se jugará este domingo a las 7:30. En primera se van cerrando operaciones. El Getafe ha incorporado a Borja Mayoral y Gonzalo Villar. En baloncesto, el Barça sigue líder en la Euroliga tras ganar 82-77 al Efes. En balonmano, España en el europeo ganó a la República Checa 28-26. Y ayer en la undécima etapa del Dakar hay que destacar la victoria de Carlos Sainz. Alatilla sigue líder. En motos Barreda acabó 21º y ha perdido sus opciones para la general. Es quinto a 28 minutos del líder.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y hoy se estrena en Netflix la serie Estos ojos negros.
There are three things that destroy a man. Money.
Sí, y lo que le pierde en este caso no es el dinero o el poder, sino directamente una mujer. Y es que es lo que le pasa al protagonista, que por pasión se mete en un mundo muy complejo, muy complicado. Es una película india, así que nos vamos a adentrar bien en esa cultura. Y en este caso, pues está perseguido por la hija de un poderoso político que, bueno, pues va a ser capaz de cualquier cosa. Con el, bueno, se encapricha de él, lo quiere conseguir, y el protagonista pues debe tomar medidas, reza la sinopsis, oscuras y arriesgadas para recuperar la vida. Como os decía, protagonizada por Tahir Rajbashin, espero haberlo dicho bien, Shweta Tripathi Sharma y Anchal Singh. Bueno, para los que les gusta, tiene buena pinta, ¿eh? He estado viendo un trocito y la verdad es que estaba bastante, bastante bien.
Hoy se estrena Estos ojos negros, pero también es viernes, llegan películas a la cartelera y tenemos un revival, sí, de Scream.
No tiene ni puta gracia, Amber.
¿Quieres jugar a un juego, Tara?
Como podemos escuchar, es una película de gritos. O sea, esto...
Bueno, esto ya...
Sí, de ahí
la
que...
La saga ya es esto.
Bueno, ¿no? El nombre es eso y claro, o sea, cuando hacen el casting...
Sí, Slash, este adolescente, ¿no?
Sí, pero el casting que es, a ver, grite usted. Claro, porque es que al final es todo lo que pasa, es que tiene que gritar, ¿no? Bueno, en este caso, pues es una...
Poner cara de miedo.
Sí, poner cara de miedo y bueno, tampoco vas a tocar mucho en las películas, pero bueno. Se centra en una mujer que regresa a su ciudad natal para tratar de averiguar quién ha estado cometiendo pues una serie de crímenes, ¿no? Bueno, la verdad es que nada nuevo bajo el sol. Esto es para los muy cafeteros, a los que le gusten los sustos. Y eso sí, algunos dicen que es... Después de la primera, casi la mejor. Han hecho muchas.
O sea, la primera tiene ya unos cuantos años.
Tiene unos cuantos años, ¿eh? No sé si son 20, yo diría que 20 tranquilamente. O sea que cuidado que va pasando el tiempo. Han hecho unas cuantas y en este caso, pues bueno, intenta.
Del año 96, imagínate.
96, son 25, son 25, 26, por ahí, ¿no? Bueno, pues sí, ha pasado tiempecillo. Pero bueno, ahí el slasher es un género que sigue funcionando, así que, bueno, seguro que tendrá su público.
Se estrenó en el 20 de diciembre de 1996, así que 25 años,
sí,
efectivamente.
Sí, sí, sí. Bueno, en fin, para los muy cafeteros.
Hablando de café, Cervelló. Que sí. Tú eres muy cafetero también.
Muy cafetero soy.
Venga, sí. Que te echo la monedilla hoy.
Va, hoy sí llevabas moneda.
Hoy,
¿eh?
Sí. No había concurso, pero ya. Tenía moneda. Toma, bueno. Cómo va. En fin, ¿con qué noticia nos tomamos el café y cerramos? Ya la tienes ahí. Qué bien huele, ¿eh?
Oh, maravilloso.
Un cambio, ¿eh? Que lo voy a necesitar para pasar el fin de semana.
Bueno, sí. En fin, en este caso es una recomendación por si alguien busca pues tener una mascota. Pues una buena opción es un tejón.
Un tejón de mascota.
Sí, un tejón de mascota, porque ha desenterrado en Asturias un tesoro de la época romana con más de 200 monedas.
El tejón ha sido el arqueólogo, el que ha encontrado el...
A ver, no es que el tejón sea arqueólogo.
Ya,
a ver, el tejón tenía hambre, le apretaba ahí el tema... O sea, tendría hambre, no sé, quiero comer algo. Bueno, empezó a escarbar por ahí, lo típico, dice, esto es basura, ¿no? Yo quería comida. Pero claro, alguien pasó por el lado del jaleo que había hecho y encontró esas monedas, evidentemente avisó a las autoridades y según publica Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, pues...
Está en la cabecera de las revistas que lee Cervelló.
Yo, hay raros en la semana que no me la leo. Dice, dice, atención, es el mayor tesorillo romano en cueva del norte de España. A mí lo de tesorillo romano me ha encantado. O sea, siempre he querido descubrir un tesorillo romano. No sé, me parece maravilloso, ¿no?
Es que ese tesoro quizás es un poco demasiado, solo eran 200 monedas.
Bueno, es un tesorillo. Sí. Bueno, esto se ha encontrado en la cuesta de Bercio, en Gredo, Asturias, así que si salís a pasear, pues atentos a los tejones, porque detrás de un tejón puede haber... un tesoro de relumbrón, es lo que no sé.
Yo solo lee Playboy, muy interesante, y los Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
en
de
ese
la
orden.
Autónoma de Madrid.
En ese
y Marie Claire también,
Hombre, por supuesto, yo no me pierdo ninguna. Sí. Pues
vas todo al kiosco caiga, y te lo llevas todo.
Todo. Y las cartas y la revista Forbes, porque me interesa.
Eso sí, eso cómprala porque tienes que estar ahí en la lista de influyentes digitales del año 22.
Pues si estoy subiendo puestos o algo.
Tú compra todas las revistas que puedas. Cuídate mucho, feliz fin de semana.
Hasta el lunes.
Nosotros volvemos el lunes, cuando sean las 5, las 4 en Canarias, aquí a Onda Cero. Ahora sigue la radio, llega Más de Uno con Carlos Alsina. Que vaya bien.